Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Habiendo concluido esta solemnidad de la Pascua, la vigilia, la fiesta de las fiestas, tenemos esta semana, como sabemos, a modo de un gran domingo, de una continuidad de la Pascua para con serenidad, con paz, intentar profundizar un poco más en el misterio. Nunca, como siempre, lo agotaremos del todo, pero es un misterio absolutamente central, absolutamente esencial. Alguien dice que si el cristianismo no se llamara cristianismo, se llamaría resurreccionismo. No solo por la fe en la resurrección de su fundador, sino porque esa resurrección es la causa de la nuestra propia. Nosotros somos los que creemos en la resurrección. De tal manera que podemos, pues, aprovechar esta semana para meternos profundamente en este misterio central de nuestra fe. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: yo les enseñé lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que después fue visto por Cefas y después por los doce. Y luego lo vieron más de 500 hermanos, de los cuales los más viven todavía. Algunos ya durmieron en el Señor. Enseguida fue visto por Santiago, luego por todos los apóstoles. Últimamente, después de todo, como a un aborto, se me apareció a mí. Esto es lo que predicamos y esto es lo que creemos. Nosotros también, esto es lo que creemos y esto es lo que predicamos, esto es lo que anunciamos. El tiempo de Pascua. Pascua, como sabemos, es una palabra derivada del hebreo Pesaj, que significa paso o tránsito. Y dice la explicación que describe lo que sucede cuando alguien se encuentra en una situación y luego se encuentra en otra. Es un paso o tránsito, es una mutación. Fue empleada fundamentalmente para significar la Pascua o paso de Yahvé en la noche que salió de Egipto. Desde entonces los judíos celebran la Pascua, que consiste fundamentalmente en este recuerdo y actuación anual del paso de Yahvé. Pero sin embargo, enriquecida esa Pascua, ese paso, por otras muchas Pascuas. Nosotros tuvimos oportunidad de leer esas Pascuas en la vigilia de ayer. La Pascua, por ejemplo, del paso del Mar Rojo. Pasaron de un lugar a otro a través de ese portento. El paso o Pascua por el desierto. El paso del río Jordán. El paso de la esclavitud a la tierra prometida. Son Pascuas, son pasos, son tránsitos. La última Pascua, la Pascua más fuerte de todas, es la Pascua del Señor, que es el paso de la muerte a la vida. Jesús tuvo su Pascua. Jesús tuvo su Pascua y renueva las Pascuas antiguas. Pero fundamentalmente es, dice San Juan, su paso de este mundo al Padre. Su paso de esta vida a la vida plena. de estar muerto el Viernes Santo, ha sufrido un tránsito, una mutación, un cambio, y el domingo está vivo. Vivo con cuerpo glorioso para nunca más morir. Esta Pascua de Cristo es también la Pascua de la Iglesia. Nosotros hemos vivido una Pascua, podríamos decir, estábamos tristes el sábado o el viernes, y después internamente estuvimos muy contentos el domingo. Y renovamos la Pascua en cada Eucaristía. Estamos en un periodo pascual hasta que Él vuelva, dice también San Pablo. Hasta que Él vuelva seguiremos en esta situación de Pascua. Nosotros podemos decir, pues, ¿qué nos dice para nuestra vida interior esta realidad de la Pascua? Pues que todos tenemos que tener nuestra propia Pascua. Que tenemos que realizar estos tránsitos, estas mutaciones, que como sabemos, pues son precisamente la señal de la vida. Nuestro Padre hablaba en términos de ascensiones sucesivas, decía que, pues que muchas veces lo que más cuesta no es la primera conversión, sino las sucesivas conversiones, o las sucesivas ascensiones. Y como sabemos, es una señal de juventud, una señal de vida, una señal de amor, una señal de salud, porque una cosa que está anquilosada, que está petrificada, que no tiene nuevas cosas, que no tiene inventos, que no tiene descubrimientos, pues lógicamente es una cosa que tiende a la decadencia, que va haciéndose, pues no sé, vieja. Por eso también nos decía tantas veces, pues que él siempre hablaba en términos de sentirse joven, nunca se había sentido viejo, nunca se había sentido pues incapaz de aprender, por ejemplo, o incapaz de cambiar. Sabemos que mientras más tiempo pasa, más difícil es cambiar. Alguien nos recordaba en una charla, pues aquello de Aristóteles, de que las personas mayores, pues en ocasiones no como que no buscan amigos porque ya no tienen tienen como que estarse nada más como protegiendo de lo que tienen, no de cosas nuevas, cosas mejores. Pues ya realizó Cristo su Pascua, vamos nosotros a realizar la nuestra. ¿Qué querrá decir? Podría plantearme esta semana, que es, podríamos decir, un horizonte muy interesante para que yo termine este curso anual muy bien, esta última tercera parte del curso anual. Este medio de formación, que como siempre lo que nos dice un medio de formación es transfórmate, cámbiate de forma. ¿En qué consiste tu Pascua? ¿En qué va a consistir tu Pascua personal? No, pueden decir, no se trata de que yo a lo mejor haga grandes cosas, sino que deje que Dios las haga en mí, de que deje que Dios me resucite. Y que ojalá pueda ser esa nuestra ilusión al plantearnos esta semana, decir, Señor, estoy abierto a tu fuerza de resucitado, estoy abierto a tu deseo, a que me hagas nuevo. Tú haces nuevas todas las cosas, tú eres capaz de hacerme nuevo otra vez. Y ojalá que nos ilusione y decir, pues no sé, fíjate que en tu centro están esperándote, y cuando llegaste realmente dijeron, oye, qué cambiado está fulano, regresó convertido. Una gran ilusión de que eso suceda, que nuestros hermanos puedan decirlo, de que lo pueda decir el Padre. Así que qué bien regresó del curso anual fulano, de verdad, y se ve que no es una cosa pasajera simplemente porque, no sé, porque descansó, sino porque es otro, porque puede ser otro, está un poco irreconocible, oye, este carácter que tenía, pero no lo tiene. Es que esa fuerza del resucitado realizó su Pascua con la Pascua de Cristo. Aquello que parecía imposible es que está metido en una tumba. hay una gran piedra que cierra la tumba. Y de repente estalló esa tumba, y de repente se han roto las cadenas de todas las cárceles, y de repente está vencido el pecado y está vencida la muerte. La fuerza de la Pascua de Cristo. Y podemos decir, ¿y en ti? ¿Y en mí? Quizá mi Pascua no va a consistir en pasar de, no sé, del pecado a la gracia. Pero sí puede consistir en pasar de un nivel de gracia a un nivel mucho mayor de gracia. Quizá aquello, no sé, que he estado, no sé, sintiendo o oyendo la voz interior de mi conciencia que me dice Dios, que me invita a Dios, o que me señalan en la charla, o que pues hace mucho que me doy cuenta de que que debería de verdad estar de modo distinto. El otro día leía una anécdota de la vida del cardenal Schuster, o más bien el momento clave de la vida del cardenal Schuster, que cuando era un joven universitario en Milán fue en cierta ocasión a oír pues una predicación de un sacerdote que tiene fama de santidad y que ahora es beato, se llama el Beato Plácido. Y este sacerdote, pues en la homilía que estaba predicando, dijo sencillamente: un santo es aquel que se toma en serio las cosas de Dios. Y dijo otras muchas cosas, pero a Schuster se le quedó esa frase, y realmente eso fue lo que le hizo decidirse a meterse a un monasterio benedictino y a ser un hombre pues sumamente importante en la historia de la Iglesia. Dicen que Pío XI decía que era el mejor hombre de la Iglesia en ese momento, arzobispo de Milán, y pues como sabemos tuvo una intervención muy importante en la historia de la obra. ¿Y qué fue lo que le movió? Es decir, oye, me voy a tomar en serio las cosas de Dios. Pero en serio, me voy a tomar las cosas de Dios. A lo mejor a veces no me las tomo muy en serio. Tiendo a tomarme no muy en serio algunas cosas. Por ejemplo, pues no sé, no me tomo muy en serio mi fe. Ahora tengo una oportunidad maravillosa porque es el tiempo de la fe. Pues sí creo, pero en serio creo. ¿En serio? O sea, me tomo en serio la fe. Me tomo en serio la fe con todas las consecuencias que eso conlleva, porque sé que creer en esto es muy comprometido, creer en Cristo vivo. Como a veces gritaba nuestro Padre, Cristo vive. Jesús Cristo serie todie ipse et in secula, Cristo vive. Me tomo en serio mi fe. Por eso dicen que quizá los racionalistas lo que más han atacado a lo largo de todos los siglos es precisamente la fe en la resurrección de Cristo. Y todos tenemos un poco el riesgo de ser racionalistas. La resurrección es imposible. Un cadáver no vuelve a la vida. No hay más que la naturaleza, no existen los misterios. Ayer en la mesa alguien contaba de unas confesiones protestantes. Entonces decía pues que ahí en las reuniones de los protestantes lo que son sobre todo son cuestiones como de superación personal, de autoestima, de colaboración, de ayuda, de compañía, de consuelo, pero no hay misterios. Y a veces podré decir pues yo también a veces puedo reducir pues no sé mi vida diaria a una cuestión más o menos así como de Ogmandino o de los siete hábitos del hombre eficaz o de, como decíamos, de autoperfecciones, pero misterios, me tomo en serio el misterio. Le doy absolutamente todo el crédito. A lo mejor puede ser que mi Pascua sea, vive de fe, vive más en la fe. Ahora encuéntrate a aquel que está vivo, el que está contigo. Dice San Buenaventura: es Cristo el camino y la puerta, la escalera y el vehículo, El que lo mira de cara realiza con él la Pascua. Pues una primera invitación. ¿Sabes cómo vas a realizar la Pascua si lo miras de cara? Cara a cara. A lo mejor mi Pascua va a querer decir, tómate en serio tu oración para que no sea una oración anónima, una oración sin nombre, sino una oración con alguien que está vivo, con el que vive. Y otro día me decía, pues yo no estoy muy actualizado en cuestión de canciones y de cantantes. Me quedé para allá a los 80s, yo creo. Pero una persona que sí está actualizada, pues es más o menos fanaticón de Alejandro Fernández, el hijo de Vicente Fernández. Dice que había oído una canción de Alejandro Fernández que le había servido para su vida espiritual, una oración que se llama, no sé si se llama, o por lo menos hay un versito de la canción que dice, me dediqué a perderte. Y luego decía, me dediqué a no verte. Pues yo puedo decir también, Señor, hoy, la verdad, durante todo el día me dediqué a perderte. O sea, te me estuviste perdiendo, me perdí de ti, nos perdimos. ¿Por qué me dediqué a perderte? Pues porque me dediqué a no verte. Porque no estoy mirándote de cara. Porque mi conocimiento de ti es bastante teórico. Porque no me tomo en serio realmente que estás vivo. No me tomo en serio la invitación que me haces al contacto personal, a la comunicación personal. El Papa Benedicto XVI, en esa profundidad teológica, es un texto todavía de cuando era el cardenal Ratzinger, nos dice una cosa pues un poco difícil de entender, pero muy profunda, y no nos puede servir para nuestra vida espiritual. Dice que esta semana de Pascua, la semana de Pascua, las lecturas de la semana de Pascua nos describe las diferentes apariciones del resucitado. Vamos a estar cada día, como que es una liturgia de la palabra muy cuidada, cada día nos va a estar presentando una de las apariciones del resucitado. Estas apariciones, dice, las describe con la palabra griega ofte, que solemos traducir por apareció, se les apareció. Tal vez fuera más exacto decir, se dejó ver. Explica diciendo, esta fórmula pone de manifiesto que aquí se trata de algo muy distinto. Significa que Jesús, después de la resurrección, pertenece a una esfera de la realidad que normalmente se sustrae a nuestros sentidos. O sea, de repente se deja ver, está, a veces se deja ver. Él se hace visible. Solo así tiene explicación el hecho, narrado de manera acorde por los evangelios, de la presencia irreconocible de Jesús. Ya no pertenece al mundo perceptible por los sentidos, sino al mundo de Dios. Y entonces explica, dice, puede verlo, por tanto, tan solo aquel a quien él mismo se lo concede. Y en esta forma especial de visión participan también el corazón, el espíritu y la limpieza interior del hombre. ¿Cómo lo voy a ver cara a cara? Pues si hay la disposición de tu corazón, de tu espíritu, de tu limpieza interior, de tu libertad interior, de tu recogimiento interior, y lógicamente de la concesión de la gracia, los dones del Espíritu Santo para vivir contemplativamente. Puede verlo solo aquel a quien él mismo se lo concede. Ya en el plano de la vida cotidiana, el acto de ver es un proceso mucho más complejo de lo que generalmente se piensa. ¿Qué ves tú? ¿Qué veo yo? Dos personas que contemplan a un tiempo el mundo exterior raramente ven la misma cosa. Además, siempre se mira desde dentro. Según las circunstancias, una persona puede percibir la belleza de las cosas o únicamente su utilidad. Alguien puede leer en el rostro del otro preocupación, amor, pena escondida, falsedad disimulada, o puede que no perciba absolutamente nada. Todo esto aparece de forma manifiesta a los sentidos, y sin embargo se percibe tan solo a través de un proceso sensible mental, que es tanto más exigente cuanto más profundamente recala en el fondo de lo real la manifestación sensible de una cosa. Pues es nuestro tiempo para ver al resucitado. Cada quien va a ver cosas distintas en su vida de oración, en su vida contemplativa, en su vida de fe. Va a depender de Dios y va a depender de mi Pascua, de mi actitud, de mi cambio, de mi tomarme en serio. Nuestro padre veía muchas cosas, todo este libro del Santo Rosario y pues muchos de sus textos, pues es lo que él veía. Ha resucitado, Jesús ha resucitado, no está en el sepulcro, la vida pudo más que la muerte. Se apareció a su madre santísima, se apareció a María de Magdala, que está loca de amor, y a Pedro y a los demás apóstoles. Y luego dice, y a ti y a mí, que somos sus discípulos, y más locos que la Magdalena, ¿qué cosas le hemos dicho? Que nunca muramos por el pecado, que sea eterna nuestra resurrección espiritual. Y antes de terminar la decena, has besado tú las llagas de sus pies, y yo, más atrevido por más niño, he puesto mis labios sobre su costado abierto. A lo mejor puedo decir, Señor, no veo nada, no oigo nada, estoy anquilosado, tengo una vida espiritual estática, me he hecho viejo en el alma, tengo sed de cambio, no tengo ansias, no tengo sed de ti, no paso de un nivel a otro, no me renuevo. El Señor va a decir, pues qué buena oportunidad tienes en esta semana, vívela muy bien, vívela intensamente, pues en tu comunicación con el resucitado, en tu visión del resucitado. Nuestro padre tiene una frase que, pues, no sé, es como muy determinante, podríamos decir. Yo creo que nos podría servir pensarla. Dice, el diálogo personal, la oración sin anonimato, cara a cara con Dios, ha de constituir como la sustancia última de nuestra conducta. ¿Te has tomado en serio tu vocación? ¿Te has tomado en serio tu ser cristiano? ¿Te has tomado en serio tu fe? ¿Cuál es la sustancia última de tu conducta? ¿En qué consiste tu vida? Pues en el cara a cara. La oración sin anonimato. El cara a cara. Me dediqué a perderte, Señor. Tantas cosas me hacen perderte. Me voy. No estoy. Me dediqué a no verte. Veo otras muchas cosas, me lleno de otras muchas cosas, me invaden muchas otras cosas. Mi mundo consiste en otras muchas cosas, pero no en lo esencial. No me he tomado en serio esto, que es absolutamente lo radical, lo clave. Yo soy de la religión del resucitado. Yo soy resurreccionista. El Papa decía, somos contempladores de su rostro. Señor, queremos ver a Jesús. La petición hecha al apóstol Felipe por los griegos que habían acudido a Jerusalén para la peregrinación pascual. Señor, queremos ver a Jesús. Tengo ansias de ver a Jesús. Tengo sed de Jesús. Como aquellos peregrinos de hace 2000 años, los hombres de nuestro tiempo, quizá no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy no solo hablar de Cristo, sino en cierto modo hacérselo ver. Tú eres resurreccionista, oye, ayúdame a encontrarme al resucitado. No solo me hables de él, ayúdame a que yo lo vea. Nuestro testimonio sería enormemente deficiente si nosotros no fuésemos los primeros contempladores de su rostro. El gran jubileo nos ha ayudado a hacerlo más profundamente. Al final del jubileo, a la vez que reemprendemos el ritmo ordinario, llevando en el ánimo las ricas experiencias vividas durante este periodo singular, la mirada se queda más que nunca fija en el rostro del Señor. Pues esta es nuestra invitación en este domingo largo, en este domingo de 7 días, en este tiempo de Pascua. Realizar nuestra propia Pascua más intensamente, más alegremente, más en serio. Esto es algo misterioso, sigue diciendo San Buenaventura. Si quieres saber cómo se realizan estas cosas, pregunta a la gracia y no al saber humano. Es un don. Pregunta al deseo y no al entendimiento. No racionalices. Ansía. Al gemido expresado en la oración y no al estudio y la lectura. Al esposo y no al maestro. A Dios y no al hombre. A la oscuridad y no a la claridad, no a la luz, sino al fuego que abraza totalmente y que transporta hacia Dios con una unción suavísima y ardentísimos deseos. Pues estamos en el ámbito del misterio, estamos por tanto en el ámbito de la oscuridad de la noche. Hay una pequeña luz, la luz de Cristo. Estamos en el fuego que abraza totalmente y que transporta a Dios en aquello que lo pide todo. Pues voy a tomarme en serio el tiempo de Pascua, tomarme en serio mi Pascua, tomarme en serio también mi alegría, porque soy testigo de esta resurrección, porque me alegro con María. Quizá cuando rezamos el Regina Cheli, pues yo pienso que más que decirle a la Virgen, alégrate, Reina del Cielo, ella nos dice, yo ya estoy muy contenta, a lo mejor que no estás tan contento eres tú, alégrate tú, porque yo ya me lo encontré en esa estampita que nos trajo el Padre Armando, o separador, o como se llame. Pues está muy bonita la imagen, porque precisamente lo que se ve ahí es que Jesús resucitado se está pareciendo a María. Y ella está feliz, y ella, por eso sabemos que no fue al sepulcro, porque sabía que había de resucitar. Tenía la esperanza en la resurrección de Cristo. Su alegría sea también nuestra alegría, porque estamos también nosotros constantemente teniendo estos encuentros cara a cara con resucitado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.